Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en la ciudad de Dallas es posiblemente el magnicidio más famoso de la historia, junto con el de Julio César. Ha dado para multitud de libros, artículos, películas, series y también para todo tipo de teorías. Seguramente has oído estos días que Donald Trump ha desclasificado casi la totalidad de los documentos que todavía estaban secretos sobre este crimen. Podríamos decir que hay un 99% de la información que ya es accesible. Si tienes interés o curiosidad, basta con entrar en la página de los Archivos Nacionales de Estados Unidos y ahí hay una imagen de Kennedy, una especie de dibujo en acuarela. Pinchas ahí y se abrirá la puerta a miles de archivos desclasificados desde el año 2017. Millones de hojas. Ahora bien, si alguien espera encontrar un relato claro y ordenado de lo que pasó, que se vaya olvidando. Hablamos de una cantidad ingente de documentos que no son nada fáciles de interpretar por varios motivos. Lo primero es que hay archivos de todo tipo, con miles de nombres, palabras en clave, garabatos, cifrados, manuales, un cajón desastre. Lo segundo, porque también hay documentos desclasificados sobre el asesinato de Martin Luther King en 1968 y están todos ellos mezclados. Y lo tercero es que hay que conocer muy bien el contexto histórico, los protocolos de la CIA y todo el caso Kennedy en general para saber qué estás viendo y separar el trigo de la paja. No es solamente ver estos nuevos documentos, sino haber visto ya los millones de archivos que desde 2017 se han liberado. Eso no es un trabajo de un par de días, eso llevaría meses y posiblemente años de investigación. Ahora mismo hay miles de personas buscando cualquier resquicio nuevo. Incluso hay foros en los que se está utilizando la inteligencia artificial para rebuscar en la historia. Y es que no hay nada mejor que un buen misterio envuelto en papeles de la CIA para llamar la atención del espectador. A un historiador, por ejemplo, podría resultar interesante la actividad de la CIA en Latinoamérica, especialmente en Cuba en aquellos años, con Fidel Castro recién llegado y con el antecedente de la crisis de los misiles. Hay archivos que hablan de acciones encubiertas, cómo reclutar agentes, informes también sobre movimientos militares, reuniones secretas, en fin, todo el material necesario para una buena novela. También encuentras manuales que explican cómo hacer informes sobre personas de interés, cómo se pueden mirar dentro de los objetos con rayos X o claves para descifrar documentos. Ahora bien, ¿encontrar una verdad oculta durante años a la opinión pública? Eso será bastante más difícil y a lo mejor imposible porque no hay más que rascar. Lo que tiene este asunto es que hay tanto material que todo el mundo puede encontrar un punto de apoyo. Los escépticos, los convencidos de la versión oficial, los conspiranoicos o los que simplemente tienen curiosidad. Ahora bien, verdad, solo puede haber una. Que te la creas o no, solo está en tu mano. Y están pasando más cosas. La primavera que ha comenzado este miércoles será más intensa y larga de lo habitual para los alérgicos al polen. La mezcla de temperaturas suaves y las abundantes precipitaciones que están cayendo en este mes de marzo van a agravar los síntomas alérgicos. En España, 4 de cada 10 personas presentan ya algún tipo de alergia. Ramón García Pellegrín.
Un porcentaje que además va a ir creciendo, cada vez más alergias y cada vez más alérgicos. La OMS alerta, en 2050, 1 de cada 2 terrícolas tendrá algún tipo de alergia. De momento, esta primavera, el polen va a empezar a hacer de las suyas ya en abril y se va a alargar hasta finales de junio, sobre todo en el centro peninsular. Ojo con las gramíneas. Lo mejor, seguir estos consejos del doctor Zapata, de la Sociedad Española de Alergología.
Ventilar la casa 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche, por ejemplo, no poner la ropa a secar en la terraza y en la azotea. La sábana o la ropa son verdaderos captadores de polen. Cuando regresemos a casa, quitarnos la ropa y ducharnos, limpiar los filtros de aire acondicionado o llevar gafas de sol y ponerse mascarilla antipolen.
La contaminación y el cambio climático multiplican los efectos nocivos del polen en nuestro organismo.
El debate en el sector educativo está abierto una vez que la Comunidad de Madrid va a limitar el uso de tablets y ordenadores en los colegios. Así, a partir del próximo curso, los alumnos de infantil y de primaria no van a poder trabajar de forma individual con ellos y su uso estará limitado. Para el siguiente, los centros que hace años cambiaron los libros de texto por el formato digital tendrán que volver a la versión en papel. Madrid sigue la estela de otros países europeos pioneros en su momento en dar el salto digital en las aulas, pero que ahora también están reculando. Es el caso, por ejemplo, de Suecia. Inmaculada García lleva 14 años viviendo allí y nos ha contado en Mediodía su experiencia.
cuando ya empezó el cole, porque lo empiezan a los 6 años, ahora tiene 11, pues era todo como tablet. Yo estaba asustadísima porque yo pensaba que es que eso era malísimo, pero hablé con las profesoras, no, no, es tablet, tiene que ser tablet. O sea, y era todo con tablet, la suma, la resta, o sea, todo. Me parecía una barbaridad, pero era así. Sigue habiendo tablet, les dan en el cole, es como una especie de ordenador tablet, ¿vale? Lo que pasa es que les tienen capado para que no puedan ver YouTube y, bueno, internet sí. Y, bueno, ahora han vuelto los libros de texto y no es tanto como en el 2017-2018.
El queso Roquefort celebra este 2025 sus 100 años. Es uno de los más famosos del mundo, pero su consumo en su país de origen, en Francia, está cayendo. Corresponsal Asunción Serena.
El Roquefort es un producto emblemático de la cocina francesa y este año celebra el centenario de su denominación de origen. La primera ley que se aprobó para garantizarla, aunque el Roquefort es mucho más. De hecho, aunque no se haya aprobado, todo el mundo sabe reconocerlo. Es un queso de ovejas que se alimentan con la hierba de la región y maduran en bodegas de los 7 productores locales. El problema es que conforme pasa el tiempo, cada vez son menos los franceses que consumen Roquefort. Elizabeth, que trabaja en el sector de la alimentación, considera que es un problema de educación. A mí me gusta mucho el Roquefort, pero creo que ahora no se educa a los niños a consumir queso y habría que recuperar la tradición del queso en las familias francesas. Aprovechando el centenario de la denominación de origen, cocineros, historiadores y políticos participan esta tarde en un coloquio que se celebra en la Asamblea para intentar revalorizar este tesoro culinario.
En unos minutos se va a dar a conocer el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, Luis Munilla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se acaba de celebrar la votación en la Olimpia, en Grecia, y ya hay presidente o presidenta, pero todavía no conocemos el nombre, Ángel García.
No lo conocemos, pero lo intuimos. Todo apunta a que la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, ojo, la primera mujer y la primera africana, será Christy Coventry, la exnadadora de Zimbabue, 41 años, 7 medallas olímpicas, que era la candidata protegida por el actual presidente, por Thomas Bach, y decimos todo esto porque se ha solucionado la votación en primera ronda, es decir, ha conseguido quien sea mayoría absoluta en primera ronda, y eso todo apuntaba con la ayuda de Bach a Christy Coventry. La alternativa era el español Juan Antonio Samarán Salisac, que si se cumple lo que dice toda la prensa internacional, no será el nuevo presidente del COI.
Pues seguimos pendientes del anuncio. Lo que ya conocemos son los 3 descartes de Luis de la Fuente para el partido de esta noche ante Países Bajos en la Liga de Naciones, Miguel Ángel Díaz.
Son Ferran Torres, que ayer nos entrenó por precaución, Raúl Asencio y Jeremy Pino. En principio Simón será el portero y la pareja de central la formarán Lenormand y Pau Cubarsí. Enfrente una Holanda que tiene problemas en defensa, son baja Ake, De Brix, Dumfries y también Gravenberg. Va a pitar el partido el colegiado sueco Glenn Niver. Hay 8 apercibidos en la selección, 3 serán titulares, entre ellos Lamine Yamal, también el seleccionador Luis de la Fuente. Vestiremos de amarillo y habrá más de 2.500 aficionados españoles en las gradas de The Quip.
El partido es a las 9:45, tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buena esprada. Ahora mismo temperaturas entre los 16 y 17 grados en Valencia y Castellón. Algo más, 21 marca el termómetro en la ciudad de Alicante, con máximas hoy que han superado los 24 grados en Altea. Cielos grises todavía encapotados y con alguna amenaza de lluvia débil en algún momento de forma puntual, según la previsión de AEMET. Y del tráfico ya hasta ahora, te destaco retenciones en la AP7 a la altura de Sagunto, dirección Valencia, y también tráfico denso en la A70 a la altura de San Joan d'Alacant y en la provincia de Valencia, de acceso a la capital por la A3. Además, tráfico denso en ambos sentidos en la V30 y en la CV36, en Horno de Alcedo, sentido Torrent. Continúas aquí y ahora con toda la información en la tarde de COPE.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues
jueves más tienes una cita con COPE Valencia, con el mundo de la economía y de la empresa. Hoy jueves 20 de marzo no va a ser menos, aunque es verdad que también tenemos ocasión de hacer un pequeñito balance de unas fallas interesantes y peculiares. Pero vamos a lo que nos ocupa, esta edición de Seguir Sumando. Tenemos cosas también muy interesantes con el sector agrario y con la gestión del agua. Saludos de Carles Villeta y de mi compañero Santiago Pacheco, que está ya por aquí. Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Muy bien.
¿Qué tal han ido las fallas?
Las fallas han ido fenomenal.
Pues ahora me vas a contar alguna cosa también interesante en cuanto a las noticias en general en el mundo de la economía y en particular de las fallas.
Sí, porque esta misma mañana la coordinadora de hostelería de los barrios de Valencia ha cifrado entre un 10 y un 20% la caída de la facturación de estos establecimientos durante esta semana de fallas respecto a las del año pasado. Motivos: el frío, la lluvia y además cómo ha caído en el calendario. La entidad apunta a unas fallas con resultado dispar en función de la ubicación de los establecimientos y de los diferentes días de la semana. Es más, con respecto a las estimaciones iniciales, el volumen de negocio del fin de semana fue mejor de lo previsto, pero luego ya a partir del lunes hubo apenas turistas, lo que sumado al mal tiempo pues ha provocado que la actividad haya sido mínima, con un retroceso respecto a otros años que se calcula, atención, en un 70%. Muchísimo. Mientras tanto, hemos conocido que el Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana va a crecer este año un 3,2, una de las mejores previsiones por autonomías, según datos del Observatorio Regional, publicado este miércoles por el Centro de Análisis del BBVA. En un apartado dedicado específico a las consecuencias de la dana de octubre, apuntan que la cantidad de recursos anunciados para apoyar a personas y empresas más afectadas por esas inundaciones son precisamente lo que va a apoyar la demanda interna en la Comunidad Valenciana, donde además la recuperación del empleo está siendo más intensa y más rápida de lo que se había previsto inicialmente. Las malas noticias de la semana llegan de la mano de la industria del metal valenciano, que registró el año pasado una contracción de un 10% en su producción, la mayor de los últimos 4 años. Así se refleja en el informe de coyuntura del sector elaborado por la Federación del Metal, que emplea aquí en la Comunidad Valenciana a 227.000 trabajadores. Entre los factores que han condicionado esa actividad, FEMEVAL señala el aumento de los costes laborales, la dificultad para encontrar personal cualificado o la reducción de los márgenes comerciales. Además, FEMEVAL advierte del posible impacto que pueden tener las nuevas medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos a Europa. Precisamente, la Consejería de Innovación, de Industria, Comercio y Turismo ha constituido en los últimos días una mesa de aranceles para articular las consultas que pueda tener cualquier empresa valenciana ante este nuevo escenario por el incremento de aranceles impuesto por Estados Unidos a Europa y a otros países comerciales. Y acabamos con una, Carles, que nos hace aquí en este programa especial ilusión, porque la tecnológica Kibim, que estuvo con nosotros hace, no sé, 2 o 3 programas, ha obtenido permiso para poder vender en Estados Unidos su software de detección de cáncer de próstata. Esta tecnología, lo pudiste escuchar si eres un oyente habitual, permite identificar y diagnosticar con precisión lesiones de cáncer de próstata clínicamente significativas. Y desde Valencia, esta firma, esta compañía, se está codeando con los grandes tecnológicas que operan en este sector.
Pues los felicitamos y nos felicitamos por este éxito para Kibim. Pues ya está todo contado en cuanto a la información más destacada en materia económica. Vamos ahora, como decía antes, a hablar del sector agrario y de un modelo de empresa clásico en la Comunidad Valenciana, como es el cooperativismo, y también de la gestión del agua, que también es algo tradicional y de calidad aquí en la Comunidad Valenciana.
Vamos a ello.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues yo creo que es muy interesante. Esta es la época en la que cantidad de empresas ofrecen sus balances del ejercicio anterior. Yo no lo sabía. Antes mi compañero Santi Pacheco me lo advertía, que estábamos en el Año Internacional de las Cooperativas, Santi.
2025, efectivamente. Estamos en un año importante para un cooperativismo que además yo creo que en la Comunidad Valenciana tiene un predicamento especial. Yo no sé si somos la que más, o desde luego estamos entre las que más.
De las que más, sí, seguro.
En el territorio de toda España, pero aquí las cooperativas tienen pulmón, tienen músculo y tienen mucha tradición.
Y de hecho, los datos que nos va a ofrecer la empresa con la que vamos a hablar, que es Anecoop, que ya mucha gente conoce, pues están en positivo y son,
espectaculares.
Espectaculares.
Sí, lo claro.
Efectivamente, vamos a decirlo así. Pues si te parece, vamos a saludar ya a su director general, Joan Mir, y que nos lo ratifique él. Joan Mir, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, estamos de acuerdo, ¿no? Es unas cifras para sacar pecho por parte de Anecoop, ¿no?
Bueno, sí, son unas cifras bastante positivas, estamos contentos, aunque evidentemente pues aún hay muchísimas cosas que están ahí que hay que mejorar y que hemos de seguir trabajando y luchando. Pero sí, las cifras del año económico, que para nosotros empieza el 1 de octubre y acaba el 30 de septiembre, uh-huh, y que presentamos el viernes pasado en Algemesí, como un homenaje al pueblo de Algemesí por la Dana, pues sí, las cifras son importantes.
Uh-huh. Que la recordamos, porque la audiencia, sí, que a lo mejor la semana pasada no estuvo muy atenta, no la sabe, son 1.126 millones de euros.
Es
el mejor resultado para todo el grupo. Se han superado las 740.000 toneladas, la facturación de 945 millones de euros, ahí es nada.
Sí, el grupo hemos superado los 1.126 millones y hemos hecho más de 1.100.000 toneladas. Y aquí en la Comunidad Valenciana, evidentemente, el cooperativismo es algo que está, y que todos sabemos que está muy arraigado, ¿no? Tanto a nivel de agrícola, como de consumo, como a nivel de cajas rurales. Es una sociedad, la nuestra, que desde hace más de ciento y pico años, hay cooperativas de 115 y 116 años, pues está muy muy arraigado el cooperativismo en muchas poblaciones.
Y siendo un sector este del cooperativismo tan arraigado y antiguo, ¿de qué salud goza actualmente?
Bueno, yo creo que hay unas que van mejor que otras, eso es como todo, ¿no? Como si analizamos el sector privado en general, pues hay empresas que van muy bien y otras que van menos bien, ¿no? Yo evidentemente el que más conozco es el cooperativismo agrario, y en el cooperativismo agrario pues fuimos los primeros, el primer cooperativismo y el más potente de todo el Estado español, y creo que en este momento al cooperativismo valenciano pues hay que trabajar mucho en él, hay que mejorar muchos aspectos, puesto que tenemos puntos débiles que nos hacen más difícil el competir. En cambio, otras regiones que han empezado de cero, que no tienen la estructura de la tierra, que no tienen ese amor a, nosotros decimos, los campanarios, ¿no? A que en cada cooperativa haya un pueblo, pues uh-huh, todas esas cosas es más fácil de gestionar hoy en día y están más acorde a lo que hoy en día se necesita, que mantener estructuras más antiguas, que algunas, no todas, ¿eh? Hay algunas que son tremendamente competitivas, pero hay algunas que sí que necesitan un empujón y una fuerte transformación.
Que no es vuestro caso, Joan, te cuento, cojo la chuleta y veo que es la cooperativa agroalimentaria que con los datos de este último año ha conseguido afianzar el posicionamiento como primera firma española en comercialización de frutas y hortalizas, que ha incrementado la cuota nacional de exportación, que es una campaña de récord, y ahora es cuando viene la pregunta, hazme un dibujo, ¿cómo van las ventas nacionales, cómo van las internacionales?
Bien, para nosotros esta es una campaña que, como yo digo, no hemos celebrado, ¿no? Ha sido una gran campaña o una buena campaña, tampoco vamos a tirar cohetes, pero ha sido una buena campaña. Pero no pudimos celebrarla, puesto que nosotros finalizamos el día 30 de septiembre nuestro ejercicio económico y a los 29 días vino la Dana, ¿no? La terrible Dana que nos dejó a todos, pues aparte de muy tristes, con mucha rabia, muy, no sé, con muchas emociones de algo que no podíamos esperar, y bueno, y pasó, ¿no? Y bueno, en ese momento nosotros nos dedicamos a lo que teníamos que hacer, que era ayudar los primeros días en una fase. En la segunda fase, pues ya una vez ya había comida, agua, había en los sitios, pues empezamos a apoyar a gente que tenía que empezar de cero. Bueno, ya apoyamos a muchas asociaciones, a empresas cooperativas, bueno, hemos apoyado todo lo que hemos podido. Entonces, ha sido una campaña que de entrada hay que pensar que nosotros el día 29 de octubre perdimos unas 40.000 toneladas.
¡Ostras!
Y esto es mucho, porque había más de 30.000 toneladas de caqui que se llevó el agua, y unas entre 8 y 10.000 entre mandarinas y naranjas. Eso significa que a los 29 días de empezar el ejercicio has perdido ese volumen, pues bueno, por un lado ni has celebrado el antiguo, que eso es lo que menos preocupaba, porque frente a la tragedia eso era una tontería, pero lo que sí que teníamos que gestionar este año, que era un año pues para nosotros importante, teníamos unos retos muy altos, Y bueno, ha habido que rehacernos, repensar objetivos y volver a relanzarnos con muchísima ilusión y con muchísima pasión, a ver si por lo menos conseguimos los mismos resultados que este año, que no va a ser fácil, ¿eh? Ahí estamos.
Fue un año no exento, por supuesto nada comparado con Adana, ¿eh? Pero fue un año no exento de dificultades y de hecho todos lo recordamos desde el punto de vista del campo, que fue el año de las tractoradas, es decir, sí, hay mucho problema que si la competencia desleal, que si poca mano de obra, abandono de campos, incidencia de plagas, quiere decir que estáis vosotros bastante acostumbrados a ir a contracorriente.
Sí, yo te digo que ANECOP nació en el 75, este año es nuestro 50 aniversario, y vimos cosas que nunca pensábamos, ¿no? Vimos caer la URSS, vimos países que eran para nosotros clave, como la República Checa, dividirse en dos países, la DDR juntarse en un país, entrar España en la Unión Europea, la guerra de los Balcanes, la invasión de Rusia por Crimea. Sí, nosotros somos una empresa que hemos vivido siempre muy expuestos en la actualidad, puesto que nosotros, nuestro producto no es para un grupo exclusivo de clientes, es para todos los consumidores. Todo el mundo consume fruta y hortalizas, aunque deberían de consumirlo más, porque últimamente está cayendo mucho el consumo. Pero es verdad que nosotros, lo que le afecta a la población, nos afecta a nosotros, a todos.
Oye, y ahora que has repasado todo lo que habéis tenido que sortear en esta vida, el momento actual es un momento internacionalmente delicado. O sea, tenemos todavía la guerra de Ucrania con Rusia, que no se sabe cómo va a acabar eso, pero es que ahora encima hay, en fin, toda una movida de aranceles, anuncio de aranceles por parte de la nueva administración de Estados Unidos. Esto, vosotros, que estáis acostumbrados a sortear como podéis y a capear el temporal, que se dice, ¿cómo lo veis? ¿Estáis preocupados o no?
Sí, evidentemente, yo creo que todo el mundo responsable debe de estar preocupado, ¿no? Porque está moviendo cosas que no son muy lógicas, o por lo menos no nos han educado a lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Nosotros, es verdad que en el 2014 perdimos el mercado ruso para frutas y hortalizas, luego en el 2022 Rusia invadió Crimea, sí, ya 3 años, en el 2022 invadió Ucrania y perdimos para vinos también el mercado ruso y el mercado bielorruso en aquel momento. Y claro, nos hemos ido acostumbrando. Ahora mismo, el año pasado, como bien decías, fue un año complejo. ¿Por qué? Pues todo Asia fue muy difícil. ¿Por qué? Pues porque había mucha tensión en la zona de Gaza, todo el Mar Rojo, acordaos que estuvo mucho tiempo bloqueado, con muchos problemas, las navieras no querían ir por allí, y claro, un producto como el nuestro no le puedes meter 9 semanas, ¿no?, para llegar a Asia. Entonces, a nosotros nos afecta cualquier cosa, porque además también somos una empresa que estamos en muchos mercados, ¿no? Entonces nos afecta. ¿Qué creemos o qué pensamos en este momento? Yo creo que lo de Trump hay que darle tiempo, porque yo creo que las cosas no pueden ser tan así, ¿no? Yo creo que en algún momento entrará el conocimiento, o como decimos en valenciano, el trellat, pero algo tiene que... Esto no puede ser así. Yo no me lo creo que esto vaya a acabar así.
Sí, porque también les puede afectar, ¿verdad?, también directamente a ellos, ¿no? Y...
Claro, es que yo creo que esto es, no sé, es muy sorprendente todo lo que estamos viendo, y además, ¿cómo lo estamos viendo? Las formas que se anuncian las cosas, de hoy para mañana, ahora lo quito 2 meses, luego no respeto los 2 meses, no sé, está siendo todo con una incertidumbre para todo el mundo, que yo creo que tampoco debe de ser bueno ni para ellos, estoy convencido.
Claro, claro. Joan, también te quiero preguntar un poco por las afectaciones del cambio climático, o más concretamente por el agua directamente. Es un elemento que aquí gestionamos históricamente muy bien, pero también históricamente sabemos que cuando tenemos falta, pues nos falta mucho, y cuando tenemos en exceso, pues nos hace destrozos como el que acabamos de padecer. Sí. ¿Cómo estáis trabajando también en esa materia? Porque también la sostenibilidad es un aspecto que tenéis también muy presentes, ¿no?, desde ANECO.
Sí, la sostenibilidad para nosotros es un aspecto clave, ¿no? Y yo siempre digo que si alguien quiere la sostenibilidad son los agricultores, y quieren una sostenibilidad que permita al final transmitir las tierras igual o mejor que ellos las recibieron. Yo creo que nadie quiere sus tierras traspasárselas a la siguiente generación en peores condiciones que ellos las recibieron. Por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados sobre ese tema, porque además, como muy bien has dicho, el agua o llueve mucho o llueve poco, ¿no?, que decía la canción, ¿no? Entonces, estamos un poco aparte de que creemos que esto no se debe de politizar, porque esto es una realidad y los científicos nos están diciendo lo que está pasando con el agua y lo que está pasando en el medio ambiente, y lo estamos viendo, es cada vez veranos más calurosos, trombas de agua como las que están cayendo por todas las partes de España, lo de aquí ya fue una locura, pero al mismo tiempo da paso a una sequía. Bueno, así también es muy difícil programar producciones. Esto, sí. Por ejemplo, en estos momentos llevamos lloviendo pues casi todo el mes, de una forma u otra, todo el mes de marzo, lloviendo copiosamente en muchas partes de España.
Claro.
Esto está afectando a la fresa, está afectando al cuaje de las sandías y melones, está afectando en el campo de Lorca. Bueno, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, si aquí en Valencia no deja de llover, pues también podrá afectar a la fruta de hueso. Entonces, esto es muy difícil de gestionar. En ANECOP lo que sí que hemos hecho es crear un observatorio de sostenibilidad, y lo que hemos creado es un campus, el campus ANECOP de sostenibilidad, que es formativo y es una experiencia pionera en el sector, y lo que queremos es impulsar los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no?
Uh-huh.
Ahí yo creo que eso recoge a dos de los problemas que para mí más importantes tienen en este momento la agricultura española, que es el agua, a pesar de lo que está cayendo.
Sí.
Venimos de años de sequía.
Uh-huh.
Y por otro lado, la mano de obra. Tenemos una agricultura en la que estamos viviendo tensiones por falta de mano de obra.
Claro. Me quedan un par de preguntas que quiero plantearte, justamente una a raíz de esta y otra que tiene que ver con la logística. Es un sector en el que siempre se suele decir que se envejece porque muchos jóvenes no se incorporan a él. Actualmente, ¿cómo está? ¿Hay espacio para el emprendedurismo y para que la juventud apueste por el sector agroalimentario?
Pues es difícil porque, primero, la agricultura ha gozado de poco prestigio social, seamos realistas, esto no ha sido como en Francia, ha gozado de poco prestigio social,
uh-huh.
Pero por otro lado tiene unas barreras de entrada difíciles. Si un chaval dice, yo me quiero dedicar a la agricultura, y su padre tiene minifundio y él dice, yo quiero adquirir nuevas tierras, pues es difícil porque tiene unas barreras de entrada, el coste de las tierras es muy alto, ¿no?
Claro.
Por eso desde las cooperativas estamos trabajando para darle alternativas, estamos reunificando fincas, estamos comprando fincas, estamos recuperando parcelas abandonadas que estaban en los términos municipales, y lo que queremos es intentar romper ese círculo vicioso que al chaval que quiere entrar pues le deja difícil el acceso a la profesión, ¿no?
Muy bien. Y a la última, ya, al último minutito, ¿cómo veis estas demoras enormes con el corredor mediterráneo tan reclamado por diferentes sectores y que también, lógicamente, en el vuestro, pues sería un aspecto fundamental poderlo tener cuanto antes?
Yo creo que es necesario, tenemos que trabajar porque el corredor venga, porque el corredor esté en marcha. Nos dicen que las obras van avanzando más que nunca. No sé si será así, porque también la última revisión del corredor, que era en noviembre, se suspendió por la dana. Y yo sí que bajo mucho a Almería y voy en coche, y sí que veo que las obras están avanzando más que nunca. Pero realmente llevamos ya un retraso de años que, bueno, deberíamos por lo menos intentar que no se produjeran más
demoras,
retrasos, y que avance, sí, lo antes posible, porque necesitamos ese instrumento para ser más competitivos en Europa.
Muy bien. Pues, en fin, hemos arrancado el año con dificultades para vosotros. Esperemos que lo podáis rematar también como el anterior. Joan Mir, director general de ANECOOP, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor vuestro sector, el cooperativo y el agroalimentario. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y me tenéis aquí a vuestra disposición.
Hasta luego, Joan.
Seguir sumando. COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues hoy en el programa, Santi, vamos también a fijarnos en un elemento que es fundamental para nuestro territorio, como es el agua. Hay empresas que emprenden en la gestión y que también se preocupan, ¿no?, de que podamos sacarle el máximo rendimiento a un elemento que es clave y escaso.
Pues estamos en un mes absolutamente atípico en el que ha llovido aquí en Valencia, ha llovido en toda España, pero
no perdemos de vista que hace 4 meses esto no era así. Hace 4 meses estábamos sufriendo muchísimo y prácticamente cada gota es oro, ¿no?
Efectivamente. Pues vamos a hablar con Antonella Maggioni, que es la directora general de Agrow Analytics. Antonella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos a qué se dedica Agrow, porque aquí tengo apuntado que medís la huella hídrica de las empresas y así, a priori, no sé muy bien qué significa.
Te cuento. Bueno, creo que la introducción ha sido buena porque estamos en un momento atípico, pero también cómo gestionar cuando hay mucha agua es importante. Y nosotros como Agro lo que hacemos es, a través de una herramienta, medir la huella hídrica de las distintas industrias. Eso se hace para generar, para detectar eficiencias. Entonces, lo que hacemos es el proceso de medición de origen a fin, de, por ejemplo, una planta desalinizadora, una planta potabilizadora o una bodega. Uh-huh. Entonces, con eso nos permite conocer, existen 3 huellas hídricas, gris, verde y azul, no vamos a entrar en tan técnico, pero sí es importante entender cómo se conforma el proceso productivo y detectar ineficiencias.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo en qué punto estamos? ¿Nuestras empresas...?